Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigen ante el Parlamento Europeo que se incluya la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariadne González conversó con Elena Larrinaga y también con la activista Marta Adela Tamayo.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género y hemos planteado que como el gobierno cubano por aquel principio de subsidiariedad que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque a la agenda aparentemente como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del Eurolab. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, porque en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra las mujeres en el ámbito público.
Para Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género, haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencias ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariadne González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a otras informaciones. Un operador de cruceros estadounidense buscaba a centenares de turistas que desembarcaron la semana pasada en Camboya luego de que una de las pasajeras diera positivo al test del nuevo coronavirus, lo que hace temer una propagación de la epidemia, informa la agencia AFP.
Búsqueda desesperada de los pasajeros de un crucero. La noticia de que una pasajera del barco Westerdam dio positivo con el nuevo coronavirus movilizó a la compañía Holland America para localizar al resto de turistas que viajaban en el buque. El navío había sido rechazado por varios países asiáticos, hasta que el jueves el puerto de Sihanoukville, al sur de Camboya, le permitió atracar. 1,455 pasajeros pudieron desembarcar el mismo jueves, y más de 1,200 lo hicieron en los días siguientes tras someterse a un examen rápido de salud. Pero el sábado, una pasajera estadounidense de 83 años fue diagnosticada con la enfermedad COVID-19 en Kuala Lumpur, Malasia, donde actualmente se encuentra en observación. Su esposo también fue puesto bajo vigilancia, pero decenas de otros pasajeros ya regresaron desde Camboya hasta sus países de origen, lo que hace temer una propagación de la epidemia. El nuevo coronavirus ya ha dejado cerca de 1,800 muertos y más de 70,500 infectados, la mayoría en China.
Y Estados Unidos tomó este martes medidas para detener lo que definió como el robo de los activos petroleros de Venezuela al sancionar a Rosneft y a su jefe de la junta directiva, Didier Casimiro, quien se encarga de las relaciones con PDVSA, informó al Departamento de Estado en un comunicado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló la usurpación continua de la democracia en Venezuela y apuntó que Rosneft, una empresa rusa registrada en Suiza actúa como el principal agente de los acuerdos globales para la venta y el transporte del petróleo crudo de Venezuela y con ello apoya al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y a la represión del pueblo venezolano. Según el Departamento de Estado, Maduro ha destruido las instituciones, la economía y la infraestructura de Venezuela, mientras enriquece a sí mismo y a sus socios a través del abuso del poder y el apoyo de Rusia, Cuba, Irán y China. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 18 de febrero. Les habla Tomás Cardoso cordialmente invitándolos a todos durante la próxima hora acompañando en este recorrido informativo nacional sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
El agradecimiento extensivo a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Extensivo a nuestro técnico en la tarde de hoy, Efraín García, y la producción, como siempre, al frente de Patricia Martínez. Agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento a este dramático desalojo ocurrido en Santa Fe, municipio de Playa, en La Habana, en la capital cubana, el pasado jueves, en horas de la madrugada. Vamos a intentar hablar en breve con el autor de esta historia, el periodista Vladimir Turró. Más adelante, ¿hacia dónde van las producciones de papa y la yuca en Cuba? Tendremos información a lo largo y ancho del territorio nacional. El reporte, como todo inicio de semana, sobre la situación del sistema penitenciario en Camagüey. Y también terminaremos hoy con la situación de Olainis Tejeda Beltrán, allá en Camagüey, Nuevitas, asediado nuevamente por la policía política, por las denuncias que ha hecho sobre la situación del hostigamiento que recibe su familia por ser judío. En plano noticioso, Observatorio de Derechos Humanos hace convocatoria Mujeres Voceras para todas las jóvenes cubanas entre 25 y 45 años que quieran participar en un evento de comunicadoras. El tema del desalojo, ya lo hemos dicho en breve, en titulares aquí en nuestro espacio. La soberanía alimentaria, 10 metros cuadrados por habitante para importar comida, han dicho las autoridades cubanas. Todos los cubanos podrán comer este año papa, anuncia el gobierno de la isla. Y alerta en Santiago de Cuba por el alza de las infecciones respiratorias agudas. Nos vamos ya a la capital cubana. El contacto está ahora con el destacado periodista Vladimir Turró. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por tu invitación.
Bueno, excelente trabajo, tanto las felicitaciones para ti como para Enriquito Díaz. Los detalles que nos puedas aportar de este dramático desalojo en horas de la madrugada, a las 5 de la madrugada, hemos visto la foto, el desalojo de Odeimis Chirino Cabrera, su hijo, está cumpliendo prisión por consumo de drogas, marihuana en este caso, pero ella alega que era propietaria de mucho antes de la casa y que ha sido desalojada. Sospechosamente, la casa, en medio del desalojo por un camión de comunales, paralelamente estaban llegando los nuevos inquilinos. Cuéntanos los detalles, Vladimir, ¿qué hay detrás de esto?
Sí, mira, Tomás, vale la pena recalcar, ¿no?, que esto es una historia a la cual se le estaba dando seguimiento. La casa había sido confiscada desde el 2017, sin embargo, se habían mantenido las amenazas de desalojo y no la habían desalojado, bueno, hasta este jueves. En el registro que se hizo en la vivienda, no se ocupó ningún tipo de droga, solamente se ocupó una cachimba y un envoltorio vacío que simplemente respondía al consumo de su hijo Franklin, el cual ya va a ser liberado dentro de 2 meses. Bueno, nada, las autoridades no admitieron reclamación alguna. Odeimi hizo una reclamación, ellos no admitieron reclamación alguna. Y además te puedo decir que en el momento, es decir, mucho antes de que su hijo fuera condenado por el supuesto tráfico de droga, ya la casa había sido confiscada. Es decir, que no es un tribunal quien dicta la confiscación de la vivienda. La vivienda fue confiscada por el MICON, el Ministerio de la Construcción, sin que se hubiera sancionado a su hijo. Es decir, no se había probado todavía si era culpable o no, que de hecho nunca se pudo comprobar que él traficaba la droga, si es que la traficaba en algún momento en la vivienda. Y así lo corroboraron militantes del partido de su zona, a las cuales yo entrevisté. Así lo corroboró el presidente, es decir, la presidenta del CDR. Así lo corroboraron testigos que participaron en el registro. Y aún así, la casa de Odermi fue confiscada simplemente porque, según cuenta ella, detrás de todo esto está la mano de alguien, existe corrupción. Y podemos ver constantemente, ella hace la denuncia de que un oficial de la seguridad del Estado constantemente estaba arriba del caso, sin que esto fuera algo político. Es decir, aquí no había involucrado ningún opositor ni nada por el estilo como para que la seguridad del Estado estuviera detrás de toda esta fachada. Llama la atención esto porque, bueno, la casa, bueno, de momento fue otorgada a estas personas que no se pudo confirmar quiénes son, pero evidentemente, al parecer, están, no sé, un poco combinadas al tema del Ministerio del Interior. A Odermi la trasladaron hacia un albergue en Romerillo, una antigua posada que ahora hace su función de albergue. Ella lo llama una ratonera porque es un pequeño cuartico donde tiene que residir ella y sus dos hijos con su esposo. Es decir, su hijo que está en la calle, es decir, el que está en libertad, y el que va a ser liberado próximamente dentro de 2 meses, ya le toca la libertad porque por cumplimiento, es decir, ya cumplió los 4 años de sanción. Y entonces, nada, para mí existen violaciones sistemáticas del debido proceso y para ella también, y así a lo largo de toda esta historia, es decir, de todos los reportajes que hemos ido sacando, hemos comprobado, ¿no?, con personas, con profesionales, con abogados que han corroborado de que no existe prueba alguna para que hubiera sido confiscada la casa de Odermi.
Ahora, hay una cosa en esta historia, Vladimir. Esta señora Odermi alega que ella construyó esa casa con recursos propios mucho antes del caso de su hijo. ¿Ella tenía propiedad de esta casa?
Sí, claro, ella tenía propiedad de esa casa porque esa casa fue construida en los años 90 con muchísimo sacrificio, y así lo corroboraron los vecinos de la zona, que todos estuvieron en contra de que su casa fuera confiscada porque, como bien te decía, todos concuerdan en que allí no hubo tráfico de droga, que en esa casa no se comercializaba droga. Entonces no había razón para la confiscación del inmueble.
Ella no fue parte, digo, ¿no?, ella no fue parte del proceso, ella no fue encausada.
No, para nada, para nada. A ella no se le encausó en ningún momento ni se le acusó de nada.
Bueno, ¿y cómo si ella no está encausada y no cometió el delito y es su hijo y ella es la propietaria, por qué pagó por lo que no cometió?
Esa es la pregunta que ella se hace. Por eso ella alega que existe corrupción, ¿no?, en todo este proceso, y de que alguien quería su casa, alguien, algún funcionario, algún miembro del MININ. Ella no está convencida de quién es, pero por eso es que ella alega que hubo corrupción, porque si ella no estaba involucrada en el proceso, ¿cómo es posible que le confisquen la casa? No hubo dinero de droga para construir esta casa, que estaba, como bien te decía, construida desde los años 90.
Ahora, Vladimir, ¿no es una buena casa? ¿Está en una buena zona?
Sí, estamos hablando de una casa de 2 plantas en la zona de Santa Fe, es decir, zona de playa, muy codiciada por cualquier persona, fundamentalmente por funcionarios, porque viene siendo como una especie de casa de descanso, diría yo. Una casa en perfectas condiciones, con todo, diríamos, de las tiendas recaudadoras de divisas, baño precioso, precioso. Una casa preciosa, estamos hablando de una casa preciosa.
Ven acá, Vladimir, ¿y a qué se dedica ella?
Ella no trabaja, no hace nada, porque su papá reside en los Estados Unidos, es la persona que...
¿Que le ha dado los recursos para todo esto?
Sí, exactamente. Desde los años 90, ya te digo, ahí todos los testigos pues concordaron en lo mismo, que esa casa fue construida desde los años 90.
Y con la asistencia de su padre, es importante, su padre que vive acá le mandó los recursos.
Exactamente. Todo el dinero de la construcción fue de su padre y su esposo, en aquel momento, el padre de sus hijos, que también aportó algún que otro dinero para el tema de la construcción.
Finalmente, Vladimir, ¿legalmente no hay nada más que se pueda hacer?
No, legalmente ya todos los recursos fueron agotados. MECON no le permitió reclamación alguna, ni ante el Tribunal Supremo, ni ante ninguna instancia. Es decir, la casa simplemente ocupada y ya no hay retroceso.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana. Y de Vladimir a Vladimir, nos vamos con otro Vladimir, pero en esta oportunidad Vladimir Ríos Cruz, campesino, agricultor, joyero, cuentapropista, allá en Los Cristales, en Jatibonico, Santo Espíritu. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, tengo buenas noticias para ti. Vamos a dejar la cuestión alimentaria para el final. Parece que va a haber yuca. Pero, ¿cómo anda el tema de los transportistas? ¿Se sigue complicando el tema en Jatibonico? Tuviste cortesía de mandarnos un par de fotos, aglomeración de personas y aparentemente acaloramiento.
Sí, Tomás, es increíble el nivel de aguante y de resistencia que tiene el cubano. Mira, mujeres con niños desde por la mañana, que tienen que ir al hospital de Santo Espíritu y al pediátrico, unas a turno, otras consultas que son periódicas. Eso es increíble, la cantidad de gente, estudiantes de medicina, todo el mundo en la carretera. Los cuentapropistas, muy relajadamente, no van a trabajar ninguno, no van a trabajar, van a entregar las patentes muchos de ellos, porque no están de acuerdo con la medida. Están viendo la posibilidad de aliarse con estos muchachos de La Habana, y le estoy haciendo la gestión, pero no he podido contactar con la gente de La Habana, porque se quieren sindicalizar, es la palabra correcta, creo. Y las personas, ya es un descontento popular muy grande, y es impresionante el nivel de personas en la calle, y no hay una respuesta. Entonces, cuando las personas se acaloran, que no sé si ellos tienen ahí algún, vamos a decirle, sensor o algo así, que ellos ven que la cosa se va poniendo tensa, aparece una guagua, Tomás. Aparece una guagua que viaja de Santo Espíritu, una guagua de transportes escolares, y es la que hace como para resolver la situación, pero eso es ya en última instancia. Mientras tanto, las personas puedan coger botella o aprovechar el aventón que le ofrezca alguien, no aparece esta guagua. Esta guagua aparece cuando la cosa se pone seria.
Yo sé. Bueno, tengo dos temas agrícolas de importancia. Usted vive en una zona rica y agrícola. Resulta ser que ha dicho nada más y nada menos que el señor Ramón Rosa Martín, vicepresidente primero del grupo empresarial de acopio del Ministerio de la Agricultura, ha dicho que independientemente de las provincias altamente productoras de papas en el país, me refiero a Artemisa, Mayabeque, Villa Clara, Ciego de Ávila, pues no van a ser las únicas que los residentes puedan consumir papas. ¡Ay, Cienfuegos! También el resto de la provincia del país, como Santi Espíritus, Matanza, Pinar del Río, el oriente cubano, por primera vez en algún tiempo van a tener la oportunidad, hasta mayo, Vladimir, no más allá de mayo, se le van a repartir de acuerdo a cada territorio, pues, y un cronograma, pues algunas libras de papa en estos territorios. ¿Cómo anda el tema de la papa en este sentido? ¿Ya llegó la que responde usted en Santo Espíritu?
No, Tomás, por acá no hay papa preferida en la superficie. Una cosa que ni siquiera faltaba acá, aquí no hay papa por ninguna vía, ni en el cartucho, ni dibujada. Por acá no tenemos papa. Sería buena, sería bienvenida la papa, pero aquí a la espera, y a esperar a ver qué es lo que sucede. Cualquier cosa que venga va a ser de ayuda, porque cuando tú no tienes de nada, cualquier cosa que llegue es buena. Puede que para una persona en un país normal 5 libras de papa no signifique nada, pero para mí en este momento 5 libras de papa sí significa mucho.
Bueno, pero sería bueno que en vez de ser programada y hasta mayo, que usted pudiera comprarla cada vez que quisiera, sería lo ideal. Ahora, bueno, ya que no ha llegado la papa, al menos dice el vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, el fin de semana que estuvo ahí en Santa Clara, que hay que aumentar la cosecha de yuca para alimentar personas y el sector animal en la isla. ¿Hay yucas en Santo Espíritu?
Mira, Tomás, la única yuca que aparece acá por Jatibonico son unos muchachos que tienen una finquita cerca de acá de Jatibonico, y en un carretón con un caballo son los que la traen incluso al restaurante del municipio que se llama Los Viajantes. Es un muchacho, es un niño prácticamente el que trae la yuca al municipio de Jatibonico con un carretón de su finca particular. Yo quisiera ver en qué parte del Marabú este señor va a sembrar la yuca que él pretende entregar a la población. No tengo idea. Y ellos se pueden despedir de ese sueño, Tomás, porque
acopio es muy mal quedar.
Bueno, pero ayer, domingo, el diario Granma, el flamante primer ministro cubano y ex ministro del turismo Manuel Marrero, dijo que tiene un plan bárbaro para resolver el tema alimentario. 10 metros cuadrados por habitante para no tener que importar más comida. Vamos a hacer la agricultura urbana, suburbana y familiar, y en cada cuarto de este territorio vamos a sembrar cultivos varios, tomate y cría animales. ¿Qué te parece?
Mira, nosotros le llamamos a eso patada de ahogado. Cuando la persona se está ahogando, que empieza a patalear, eso son patadas de ahogado. Tú no puedes estabular a un país. Eso es una locura. Ese hombre debe tener problemas. No debe dormir bien. No, ese hombre no duerme bien. Mira, Tomás, ciertamente en una matemática funciona. Pero si todo el mundo se va a dedicar, imagina, a esos 10 metros de tierra, ¿en qué lugar, digamos, tú vas a meter 30.000 personas que tienen municipios de Atunico? ¿A dónde están esos 10 metros cuadrados de tierra? ¿Ese señor es un loco?
No, pero aparte de esto, buscando esta alternativa, cuando más del 70% de las tierras fértiles del país están ociosas y llenas de marabú, improductivas.
Mira, Tomás, yo quisiera que tuvieran la amabilidad de buscar en Google en la zona de Arroyo Blanco, donde yo vivo. Arroyo Blanco era una zona productora de leche que la empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací, la empresa Nela, y la fábrica de cerveza Manaca la iban a hacer en Arroyo Blanco por el río, por las aguas que hay ahí. Eso era una zona productora de leche a un nivel potencial, era en segundo lugar después de Camagüey. Imagina el potencial pecuario que había ahí. Ahí llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Río Blanco.
Increíble.
Increíble. Recibieron dinero de una ONG para reforestación. A los que prestaron el dinero, el apoyo, la economía, no sé qué cantidad de dinero sería, lo llevaron a Tope Collante. Cuando los que prestaron el dinero vieron a Tope Collante, se quedaron fríos. Y ellos pensaron que eso fue con su dinero. No, señor, el dinero de ese dinero se perdió.
Terrible.
El dinero se perdió.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, Atibonico. Nos vamos a Camagüey. Vamos a establecer el contacto ahí en el territorio agramantino con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la provincia de Camagüey, o de acuerdo a lo que nos diga la producción, en breve, para darle seguimiento a este tema de la papa y el tema de la yuca, según lo que han dicho las autoridades cubanas, que es la última modalidad, el último invento de los funcionarios cubanos para darle seguimiento. Vámonos a establecer contacto con nuestro próximo invitado. ¿A quién tenemos en línea telefónica? No tenemos a nadie todavía. Bueno, vamos a ver. ¿Quién tenemos en línea telefónica? ¿Lady Tavares?
Sí.
Lady, es un placer ahí en Camagüey. Buenas tardes, ladies. ¿Cómo anda la papa y la yuca? ¿Hay mucha papa y mucha yuca ahí en Camagüey?
No, la papa nosotros ni debemos comerla porque parece que hace daño, pero esto no se da aquí, ni nos dan papa tampoco.
Bueno, ahora van a darle, hasta mayo le van a dar unas libritas de papa porque dice que hubo buenas producciones. Pero sumado a esto, dice Salvador Valdés Mesa que hay que tener mucha más yuca para alimentar a los cubanos. ¿Se consigue en el mercado la yuca?
No, eso tampoco aparece aquí. Aquí no se ha sembrado nada. Aquí todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comiera, sería una bendición. Pero bueno, aquí lo que hay es mucho marabú.
Bueno, y figúrate tú. Y entonces las expectativas económicas no son muy buenas, que digamos.
No, para nada. Aquí ya te digo, la agricultura se acabó como se ha acabado todo. Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada.
Gracias, Lady Tavares, ahí en el territorio agramontino. Vamos a ver si logramos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol para seguir dándole seguimiento. Y específicamente quisiera hablar con Guillermo sobre esta reunión de Salvador Valdés Mesa, que ha pedido cosechar más yuca ahí en un pleno con funcionarios del partido en la ciudad de Santa Clara el pasado viernes para aumentar la cosecha. Esto lo dijo Salvador Valdés Mesa allí en Santa Clara, Cuba, con funcionarios del sector agrícola, y habló de resistir y volver al asunto de la soberanía alimentaria. Este tema lo vamos a tocar ya en breve desde Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol, con quien vamos ya a establecer el contacto para tener conocimiento de lo que está ocurriendo en el territorio villareño. El vicepresidente cubano dijo ahí en Santa Clara que Había que aumentar la cosecha de yuca para alimentar a personas y también a animales en la isla. El contacto en Santa Clara con Guillermo del Sol, periodista, activista de derechos humanos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Oye, parece que tu ciudad se está convirtiendo en un patrón de pruebas de las mentiras del oficialismo. Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del gobierno cubano, estuvo ayer el viernes. Dice en Santa Clara, en reunión con los agricultores del territorio, que hay que resistir la actual coyuntura y que hay que sembrar más yuca para abastecer de yuca a las personas y también para darle alimentos a los animales para aumentar las producciones. Cuéntanos, ¿hay yuca, hay papa, hay de todo esto ahí en Santa Clara?
Bueno, Tomás, reitero saludos a la audiencia y quiero, ante todo, primero que todo, ilustrar de su anterior visita aquí a Santa Clara de Salvador Valdés Mesa, cuando estuvo en la zona rural, porque después de eso estuvo, porque no fue a la zona rural. Y su discurso fue en el Valle del Yabú, y al fondo lo que le quedaba era un aromal. No buscó ni una plantación para dar el discurso. En esta ocasión no lo he podido ver en los medios como tal, sí leí algo de sus declaraciones. Mira, ni plátano burro se encuentra acá en Santa Clara. La situación que tenemos con las viandas es crítica, muy crítica. La yuca es una vianda que se demora de 6 a 8 meses para estar en un estado de consumo y hay que correr siempre con el tiempo para ello. La yuca es de septiembre realmente y estos meses. Y como se llama casi siempre cuando se siembra fuera de tiempo, si no te ayuda la naturaleza. No se ablanda, dura como un palo o se te pudre bajo la tierra por el sol. La malanga, la reina de las viandas, no hay malanga ahora y yo estoy enfermo y salieron mi hijo y varias amistades y familia a tratar de conseguir unas malangas, unas piezas de pollo para hacerme un caldo. No hay malanga a ningún precio, no hay malanga. La papa, van a repartir 4 libras de papa del tubérculo, dicen, porque aquí no han llegado. Ya en algunas partes de Santa Clara la han distribuido. El plátano vianda no existe hace mucho tiempo. Hay un plátano que es una variedad que lo traen de Ciego de Ávila que se parece al plátano vianda, pero que es extremadamente duro, pero que tampoco lo hay. Las ferias lo único que denombran es la cebolla y el ajo y algunos vegetales. Las ferias se han convertido ya en algo tradicional que ya nadie prácticamente va, porque no hay nada, no venden nada. Y por otra parte, los precios son tan caros en las ferias como en las tarimas. Y esta situación de la yuca, bueno, ya vimos que la más grande de las estupideces que haya podido oír yo, dicha por un ser humano, que van a hacer pan con harina de yuca. O sea, los cubanos vamos a comer casabe en vez de pan.
Increíble, Guillermo. Increíble donde están llegando las cosas. Las gracias ahí en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo del Sol. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 18 de febrero. Vámonos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de febrero, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a una zona agrícola, nos vamos a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, al contacto allí con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para todo el grupo del programa.
Bueno, tú te salvas quizás porque estás ahí en Huira de Melena. Artemisa es una provincia que es de las que está agraciada. Se puede consumir papa porque la provincia produce, pero no así el resto de los territorios. Sin embargo, han dicho en las últimas horas las autoridades cubanas que producto de una superproducción en Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos y Ciego de Ávila, pues, y también en Villa Clara, se va a repartir hasta mayo nada más algunas libras de papa en el resto de las provincias donde no están permitido el consumo porque no la producen. Cuéntenos cómo andan las producciones. Hay mucha papa ahí en Huira de Melena.
Bueno, Tomás, te voy a rectificar. Por ser yo un habitante de Huira de Melena, aquí en Artemisa, es decir, un municipio catalogado históricamente como uno de los mayores productores de papa en el país, no tengo ese beneficio. Para consumir papa tengo que adquirirla de forma en bolsa negra, ilegal, porque son simple y llanamente han dado una mediocre distribución de 2 libras que de muy mala calidad. Te puedo decir que sí, como bien dice, el régimen ha dado unas declaraciones exorbitantes y yo estoy atónito con la cifra que han dado. Un funcionario del Ministerio de la Agricultura, de nombre de Ramón Rosa Martín, este se desempeña como vicepresidente primero del Grupo Empresarial de Acopio de ese ministerio. Está dando una cifra exorbitante. No sé de dónde van a conseguir tanta papa porque están diciendo que hubo un incremento con respecto al 2019 en 1.550 hectáreas, pero que eso equivale a 32.000 toneladas de tubérculos. No sé de dónde van a sacar. Esas cifras infladas realmente no existen. Cualquier habitante de Artemisa, Mayabeque, Matanzas incluso, sabe que eso no es así. La papa se está dando con muy mala calidad. Los porcientos que están saliendo son inferiores por completamente a cifras del 2015. Muchas salen con problemas producto a los insecticidas fitosanitarios que no se les agregan, salen muy con un tamaño disminuido, muchas se están pudriendo, incluso están saliendo ya prácticamente podrías cuando salen, la remueven la tierra, que la sacan, porque la papa hay que primero remover la tierra, sacar las flores para después recogerla. Es decir, que no sé de dónde van a sacar tanta papa para abastecer al país, como ellos están diciendo. Incluso están hablando de Pinar del Río, que no han sido productor de papa, que se han sembrado. Esas cifras infladas no sé de dónde lo han sacado.
Bueno, pero entonces, pero yuca sí hay.
No, es que tampoco hay yuca.
Pero tampoco. Bueno, porque Salvador Valdés Mesa dijo en Santa Clara que hay que incrementar las producciones de yuca para abastecer a todos los cubanos y también a los animales para que crezcan y los cubanos puedan tener carne de puerco.
Estamos copiando. Yo recuerdo que en 1994 usaron esa opción. El pleno periodo especial, ciclos cortos y lo único que se daba era yuca. Pero bueno, en aquel tiempo había para sembrar yuca. Es que ya la empresa agropecuaria estatal está en déficit. Ellos nunca van a asumir ese fracaso. El Estado no produce. Quien está produciendo hoy en día en medianas y pocas cantidades es los pequeños agricultores. Y su producción le está obligando a entregarlas por completo a acopio, a pesar del déficit de combustible que hay, que no tienen para regal, etcétera. Es que no me quedo atónito, no me llamo de dónde está saliendo. Yo te puedo hacer una anécdota sencilla y pequeña. El 24, el día de los enamorados, nosotros realizamos una cena para personas con situación económica, un almuerzo que le dimos a los enfermos, estas cosas, y se tenía planificado hacerle dentro de la comida yuca, y no pudimos hacerlo porque no encontramos yuca.
Increíble.
Con otra variante, es que ya me entiende. Entonces yo vivo en un municipio netamente agrícola y no lo hay.
Bueno, y finalmente un minuto nos queda, oye. Sin embargo, ayer en entrevista con el diario Granma, el señor Manuel Marrero, que era ministro del Turismo, ahora también un experto agrícola, dice que se han propuesto garantizar 30 libras mensuales de vianda y hortaliza para cada cubano. ¿Es posible esto?
No, es que él mismo lo admitió, que es imposible, porque nada más han podido lograr de esas cifras fantasmales, que ellos no son muy adictos a dar su fracaso. Él mismo admitió en esa entrevista que dio que no, solamente pudo alcanzar 20 libras.
Increíble. Gracias, Jorge Bello. Bello, un placer. Gracias. Muchas gracias allá, Jorge Bello, en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Con este reporte sobre el tema, el anuncio, la fanfarria de las últimas horas del oficialismo cubano en cuanto a las producciones de yuca, producciones de vianda, todo en papel, pues suena a lo mejor. Incremento de las producciones, planes y perspectivas, pero la concreta, la realidad en la mesa del cubano, hasta ahora, según las personas que hemos estado hablando a lo largo y ancho del país, está ausente esta realidad. Eso es lo que tenemos este tema y vamos a seguir en este recorrido informativo. Vamos a ver en Holguín si tenemos más suerte en esta jornada y allá en el territorio oriental. Vamos a intentar hablar ahí con una activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en el Guaro, para que nos cuente, bueno, cómo andan estas producciones en el territorio oriental y la perspectiva de obtener papa, yuca, viandas en el territorio, según lo que han dicho las propias autoridades cubanas, que se van a incrementar las producciones durante esta actual cosecha. Ya tenemos el contacto allí en el Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sé que está catarrada, le agradecemos los minutos de su tiempo. Revisando la prensa cubana ayer, dijeron ahí el señor Manuel Marrero, ahora el primer ministro del gobierno cubano, que quieren garantizar 30 libras mensuales de vianda para cada cubano, viandas y hortalizas. Hay más producción de papa en las provincias cosecheras, sabemos que Holguín no es una de ellas, pero que se van a suministrar papas incluso para las provincias que no producen el tubérculo. Y también, pues, que hay que incrementar las producciones de yuca en el país. ¿Cómo andan las producciones de vianda, la malanga, la papa, la yuca, ahí en el Guaro?
No, aquí no hay nada, Tomás. Todo eso que ellos dicen es para entretener, ¿ves? Haciendo promesas para que los tontos crean en las promesas. No, va a mejorar la cosa en abril, va a mejorar en mayo. Si es que no hay nada, aquí no hay absolutamente nada, no es exagerado. Es que no hay nada. Aquí vendieron en el mercado un poquito de arroz y de chícharo, y la gente hasta se fajaron. Tenía que estar ahí la policía. Aquí no traen ni pollo, ni salchicha, ni nada. La gente anda loco porque no hay nada. Dime tú, viendo tampoco. Nada, esto es cero.
¿Y papas?
¿Qué papas? Aquí nunca. Aquí trajeron papas el año pasado, creo que fue, y la mayoría estaban podridas. Porque aquí nunca traían papas, decirte nunca, nunca.
Entonces, pero la audiencia de esta persona, ¿a quién le hablan estos funcionarios cubanos, Teresa?
No, yo no sé, mijo, es que ellos tienen la cara dura como un palo. Yo, y hay gente tonta que todavía creen en las cosas que esta gente le dicen. Eso es absurdo. ¿De dónde van a sacar esas cosas si es que no tenemos nada? Y no nos dan libertad de ningún tipo para echar para adelante. ¿Cómo es posible que se puedan cumplir esas promesas? Eso es cuento de camino y nada más.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en el Guaro, Mayarí, y este recorrido informativo sobre las producciones de vianda y las expectativas de lo que aspiran las autoridades cubanas. Vamos a cerrar este ciclo de entrevistas hoy en lo más oriental del territorio nacional, allá en Guantánamo, Cuba, con otro activista de derechos humanos para conocer en el territorio más oriental del país cómo anda esta situación. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en Guantánamo, Cuba, con el periodista, el comunicador Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estás en Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. Vamos a ver si tenemos suerte contigo ahí. No hemos tenido mucha suerte en otras provincias. Ayer dijo el ex ministro del turismo y ahora flamante, pues, el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, dijo en una entrevista con el diario Granma que hay que garantizar, y lo vamos a lograr, 30 libras mensuales de vianda y hortaliza para cada cubano del país. Y eso hay que alcanzarlo. Sumado a esto, anunciaron que ha habido un mejoramiento en las producciones de papa en las provincias productoras, Guantánamo no es una de ellas, y que por ende se va a repartir papa incluso hasta mayo en las provincias que no son productoras. Y también se van a incrementar las producciones de yuca. ¿Cómo andan las viandas, la yuca, la malanga, la papa? ¿Hay ahí en Guantánamo?
Bueno, parece que Marrero está bien, pero bien alejado de la realidad, porque los productos agrícolas aquí en Guantánamo están desaparecidos. A pesar de que es una provincia que produce o debería haber producido bastante productos agrícolas.
No, sí, exacto. Y entonces, ¿y la famosa papa que va a llegar?
No, la papa hace ya algunos años que en Guantánamo no se ve como tiempos atrás, ¿no? Generalmente aparece por la vía de los particulares, que no sé cómo resuelven ellos, que ellos sí tienen su papa al tiempo ahí, pero a precio que sobrepasan los 12 y ahí 13, 14 hasta 15 pesos en algunos lugares.
¿Y la yuca?
Bueno, igual, es que te digo, las placitas, ¿no? Los centros comerciales o estatales nunca tienen vianda de ningún tipo. Ahí lo que generalmente se vende y no en grandes cantidades es el llamado cambute, que no es ni el plátano este que la gente... Es el llamado cambute, pero no a esos niveles que él comenta.
Entonces, Anderlay, finalmente, hay desabastecimiento incluso de viandas. Ya sabemos que falta el pollo, falta la leche en polvo, pero el desabastecimiento en viandas también es visible ahí en Guantánamo.
Sí, cómo no. Eso es una de las cosas que la gente se pregunta en la calle, cómo es posible que siendo, ejemplo, hablando de Guantánamo, una provincia que supuestamente se produce, porque, hay desabastecimiento, sin embargo, los medios oficiales hablan de producción y de producción y de producciones que no llegan a ningún lugar a la mano del pueblo, no llega.
Como lo gracias, Anderlay Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero. En breve estableceremos el contacto allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta para conocer detalles sobre el reporte semanal, como todas las semanas, pues Jordan colabora aquí con nosotros para conocer el detalle de la situación de los presos políticos camagüeyanos en el sistema penitenciario a lo largo y ancho de la isla. Tenemos incluso noticias de el secretario de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en el territorio agramontino. Vamos ya a ver si establecemos la comunicación ahí en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. El tema, bueno, pues como todas las semanas, Jordan colabora con nosotros actualizando la situación de los presos políticos en el territorio camagüeyano. Ya nos vamos a Sibanicú, ahí en Camagüey, y vamos a establecer la comunicación con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio de agramontino. Jordan en Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti, hermano, todo el colectivo, el programa Cuba al Día, en especial para toda la audiencia del programa.
Bueno, tenemos algunas notas de la situación esta semana, como usted actualiza semanalmente. Hay problemas con Fernando Vázquez, otros activistas. ¿Cuál es la situación esta semana, el reporte de los presos políticos del sistema penitenciario agramontino?
Sí, por acá tenemos dos noticias que recientemente acabo de publicar, Tomás. Una es un tema que venimos dándole Partido Demócrata Cristiano mucho seguimiento por la gravedad de que Alexander Palacios Reyes continúa recluido en la prisión de Kilo 8, prisión de máximo rigor, conocida popularmente a nivel nacional aquí en la isla como Se me perdió la llave, la 26. Alexander Palacios Reyes recientemente fue llevado ante una comisión con la intención de concederle la libertad condicional, lo que terminó en una fuerte discusión con el segundo jefe de unidad, quien amenazó al preso político con levantarle nuevas causas por atentado y desacato, y que si fuera por él nunca más saldría de la prisión. Sin embargo, recordemos que Palacio Reyes cumple una sanción de 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia, a pesar que solo le restan 8 meses para cumplir la condena por cumplimiento de sanción. Es decir, todo apunta de que sigue la dictadura comunista violando todos los derechos de nuestros hermanos, los prisioneros políticos. Lo he dicho en otros reportes noticiosos también, no, ya en estos momentos no es para que Alexander Palacios Reyes continúe recluido en esta prisión de Kilo 8, sino en otra prisión de menos rigor donde pueda haber menos complicaciones. Siempre recordemos que los órganos de la seguridad del Estado, Tomás, se valen de cuantas bajezas utilizando y manipulando a los presos comunes para que provoquen y agredan a los prisioneros políticos y con esto prefabricarle nuevas causas. Entonces estamos previendo todo esto. Es bueno recordarle también a toda la audiencia que Alexander Palacios Reyes es activista del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Jordan, antes de terminar, así adelante, de eso quería hablar, de lo que está pasando en Kilo 7.
Sí, mira, por otra parte tenemos los reportes, que ya está haciendo un reporte colectivo desde este presidio político, podemos decirle así, porque ahí tenemos en estos momentos 4 prisioneros políticos. Ellos advierten sobre el hostigamiento y amenazas de muerte, la difamación contra los prisioneros políticos cubanos que ahí están viviendo ellos. Todo esto es una campaña de descrédito y de desestabilización llevada a cabo por el Departamento de la Seguridad del Estado contra ellos. Es decir, Tomás, el resultado de las reiteradas denuncias formuladas por los presos políticos sobre las inhumanas condiciones a las que son sometidos los reos en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey. Los integrantes del presidio político, ¿querías preguntarme algo, hermano?
No, adelante.
Ajá. Los integrantes del presidio político que se encuentran recluidos en la prisión de Kilo 7, Misael Cané Velázquez, quien cumple una sanción de 6 años de privación de libertad, Felipe Martín Campagnoni, quien cumple una sanción de 7 años de privación de libertad, y Fernando Vázquez Guerra, quien está cumpliendo en estos momentos una sanción de 3 años y 6 meses de privación de libertad, estos últimos 6 en una nueva causa levantada por el Departamento de la Seguridad del Estado, ya estando en prisión, han informado y quieren poner de manifiesto a la prensa internacional sobre la ola de hostigamiento y represión que contra ellos lleva a cabo el Departamento de la Policía Política, quienes se sirven de cuantos recursos sean necesarios para vigilarlos. Según lo expresado por los presos políticos, su única arma para defenderse es la denuncia, para informar sobre los horrores que ocurren dentro de esta prisión. Al ejercer este derecho, Tomás, los presos políticos corren el riesgo de ser enviados a celdas de aislamiento y amenazas de que les pueden prefabricar nuevas causas. Estos son los desafíos a los que se enfrentan cotidianamente nuestros hermanos, los prisioneros políticos cubanos, cuando deciden ejercer la libertad de información.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, con el reporte desde Sibanicú, en el territorio agramontino.
Bueno, el contacto ahí en Nuevitas, Camagüey, con el padre de esta familia judía, Beneya Nusin, Olainis Tejeda Beltrán, que nuevamente el pasado viernes fue amenazado con que se le pueda aplicar el decreto ley 370, inciso I, nada más y nada menos que por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio nuevitero. Cuéntanos, Olainis, todos los detalles. ¿Dónde ocurrió, cómo ocurrió y qué pasó?
Sí, a las 11 de la mañana del día 14 de febrero, el viernes pasado, se me presentó en mi oficina de trabajo el señor mayor de la Seguridad del Estado, Guillermo, el que atiende asuntos subversivos. Me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado, y había otro oficial que no se identificó correctamente, es decir, balbucearon el nombre, pero no se identificó correctamente. Allí me dijeron de que ellos no habían querido intervenir pensando que el Ministerio de Educación iba a resolver la situación y que yo iba a aceptar calladamente los dictámenes de la Fiscalía. De ahí entonces sacaron el decreto 370, inciso I, que dice que ellos, es decir, ellos me dijeron que por ese inciso podían, los esbirros que están liderando los ataques contra mi familia, contra mis hijos, especialmente contra mi hijo mayor, que podía yo ir a la cárcel, aplicarme este decreto ley, sí, por estar mencionando.
Específicamente le mencionaron una funcionaria, ¿de quién se trata?
Sí, se trata que me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley.
¿Quién es esta señora?
Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor, es la que es secretaria del núcleo del partido de la Escuela América Latina y también a la psicopedagoga. Yo al señor Guillermo le aclaré y le dije de que yo sé de qué se trata todo este asunto. Es utilizar el poder de esta señora para convertir, es decir, para crear a mi hijo una imagen de violento, por supuesto, ahí, por transitividad, mi familia también es violenta. De ahí se pueden ellos dar el gusto de acusarnos por violencia familiar y meternos presos. En este caso, yo quiero la libertad. Quiero aclarar esto, quiero la libertad. Pero prefiero ir preso por defender a mi familia que estar con una falsa imagen y estar preso por violencia familiar, porque mi familia para mí, bueno, he demostrado que es lo más grande que el Eterno me ha dado. Y la voy a defender al costo que sea necesario.
También es bueno reiterar que durante este interrogatorio en su centro laboral, una empresa contratadora de la construcción ahí en Nuevitas, también se le mencionó los casos de su relación que tiene usted con el destacado abogado cubano-americano Jason Poblete, que lo está representando por el caso que usted tiene de la discriminación por ser judío, y le hablaron también de un periodista independiente camagüeyano dedicado a los casos de persecución por religiosa, el caso de Ricardo Fernández Izaguirre. Cuéntenos qué dijo este señor sobre estas dos personas.
Llamó también hipócrita tanto al señor Poblete, lo cual no es mi opinión, para mí es una gran persona, y llamó también hipócrita a la organización Sociedad Global. Me llama la atención porque en ningún momento dijeron de que mi caso era mentira. Me dijeron incluso que cuando ya ellos se inmiscuyen, nosotros nos lo vamos a sentir en el lomo, como se lo sienten también los opositores políticos. Sobre el señor Ricardo, el periodista independiente que nos ha ayudado, el cual nosotros agradecemos eternamente al Eterno por él, me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo, y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos, que nos presentó mutuamente. Hasta ahí fue mi respuesta, y el señor Guillermo.
Olaine, finalmente usted quiere alertar sobre esta nueva amenaza que se suma a la previa amenaza de la propia Fiscalía Municipal de Nuevitas, que podía ser llevado usted un año de prisión. ¿Todo esto para que usted cese la campaña? ¿Va a cesar usted por defender los derechos de su familia y de sus hijos?
No puedo. Yo vuelvo y repito, quiero tranquilidad, quiero paz. Algo que estos hombres degradados, no, sin humanidad, no entienden lo que es paz, tranquilidad. Yo no puedo dejar de proteger a mis hijos. Un padre que deje de proteger a sus hijos por ceder al miedo, sí, a ver, sí tengo miedo, pero tengo más miedo a la mirada de mis hijos el día de mañana que me digan, me desprotegiste, me dejaste en manos de estos de estos hombres bestias. No, no, yo no voy. No, no. Yo amo mucho a mis hijos. Los amo. Amo mucho a mi esposa. Los amo más que a mí. Y yo no voy a cesar. No voy a dejar de cuidar y proteger a mis hijos. Y si lo que quieren es meterme preso, yo creo que han hecho toda una payasada, porque ellos tienen suficiente poder para haberlo hecho y ya. Tenían que, si eso es lo que estaban buscando desde el principio, y si ellos se creen que son el dueño del mundo y que el mundo les cree sus mentiras, bueno, que vengan, me metan preso y digan, te metí preso porque quise y punto. Y que dejen tanta parafernaria y tanta hipocresía y tanta estupidez.
Olaine, finalmente, que quería que me manifestara eso, también durante esta entrevista hubo un segundo intento contra Jenny Ley, tu esposa, de que tratar de inventarle otro cargo de agresión contra otra funcionaria que tú desmentiste. Cuéntanos ese detalle.
Sí, en una ocasión, el jueves antes pasado, a mi esposa la citan a la escuela de mi hijo mayor por una supuesta indisciplina que al final se demostró de que mi hijo no había estado en esa indisciplina. Y en ese momento mi esposa toca, hay pruebas, por favor, hay pruebas, toca con la punta de los dedos, es decir, mi esposa toca por el hombro con la punta de los dedos a la señora Yusimari, la jefa de grado de mi hijo, y bueno, todo queda ahí. Y este señor, el señor Guillermo, me dice de que la señora Yusimari le había declarado de que ella, es decir, que Yusimari había sido golpeada por el hombro por mi esposa. Siendo esto absurdo, nosotros tenemos evidencia de que esto nunca sucedió. Nunca sucedió.
Las gracias, un placer ahí en Nuevitas, Camagüey, a Olainis Tejeda Beltrán por esta información. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este martes, aquí en Radio Martí, 18 de febrero del recién iniciado 2020. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, como todos los días, Efraín García. Las gracias por haber compartido y darnos un apoyo técnico en el espacio y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de la isla, lo que no dicen los medios de comunicación al servicio del oficialismo en Cuba. Ahora, la invitación a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias, y luego sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.